Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, son las 11:30 de la mañana de este jueves 30 de abril del 2020. Yo sé que personas como nuestro querido Amado Bendaño van a decir que ¿quién nos ha robado el mes de abril? Este año sí sabemos quién nos lo robó, y somos nosotros mismos, ¿no? Por no tomar las medidas y que obviamente este confinamiento se prolongue, estas medidas se prolongan, mientras menos decidamos asumir nuestra responsabilidad, tristemente más vamos a tener que endurecer estas medidas de distanciamiento social y confinamiento, a veces obligatorio, a veces voluntario, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy jueves obviamente vamos a platicar sobre este famoso Día del Niño. ¿Hay algo que festejar en el Día del Niño? Yo creo que sí, hay millones de niños y niñas en México que merecen ser celebrados y sobre todo celebrar y luchar por sus derechos, por su acceso a la educación, por satisfacer sus necesidades básicas. Pero también cuando ves el panorama en el cual nos encontramos, no nada más por la pandemia del COVID-19, sino en general con la niñez mexicana, pues sin duda hay alguien que tiene una deuda gigante y son ellos, ¿no? Más bien somos nosotros con ellos como sociedad mexicana. Entonces, pues hoy es un buen día que más allá de subir nuestras fotos de cuando éramos un poco más inocentes, un poco más felices con cosas mucho más sencillas, pues también es para hacer un poco de reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de niñez le estamos dejando y le estamos haciendo a millones de niñas y niños en nuestro país? Hoy vamos a platicar de eso con Karen Niestra, que nos acompaña también sobre la contracción del Producto Interno Bruto y qué demonios significa eso. El presidente dice que no le preocupa, que todo va bien, y nosotros tenemos otros datos. Y con Cristina Belfu, como todos los jueves, un poco de arte. Vamos a hablar de una de las obras más queridas en la historia de la humanidad, que casualmente pues la pieza principal es una niña, bueno, no tan niña, la Infanta Margarita, esta obra de Diego Velázquez, Las Meninas, que en esta época de pandemia global, Las Meninas está más al alcance que nunca de todos nosotros desde la comodidad de nuestros hogares. Por favor, ayúdenos a compartir esta liga, ayúdenos a compartir este podcast. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Esto es Aquí en Confianza. Los esperamos en un ratito.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Hey guys, does anyone want a key lime pie yogurt? Is that a no?
Yogurt didn't win wars. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Pues sí, iniciando quiero agradecerle a nuestro patrocinador oficial de este Aquí en Confianza, Jack Link's, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven, Círculo K, y también pedirlo, y esto es importante, lo pueden pedir este snack de proteína por Amazon México y por Rappi. Jack Link's, alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Muy buenos días, ¿cómo están, Karen, Cris?
Muy bien, feliz de estar con ustedes. Felicidades a todos los niños y niñas de este país que están pues celebrando el día de una manera distinta y acatando órdenes. Ahora sí que no nos queda de otra.
Hola, Majo, ¿cómo están? ¿Cómo están las dos? ¿Cómo están todos en su casa? Pues yo creo que todos de alguna forma somos niños si nos podemos conectar con nuestro niño interior. Así que el día de hoy la invitación es esa, a conectarnos con nuestro niño interior, a volver a los placeres de la infancia, que son los más sencillos y en los que podías estar contento en un lugar pequeño o jugando con canicas y con tierra. Así que hoy les voy a platicar sobre algunas propuestas que hace el mundo de la cultura y el arte para divertirnos y para alimentarnos espiritualmente y estéticamente como niños y con los niños. También vamos a jugar con tierra, les voy a enseñar una opción interesante para poder festejar con los niños desde casa y aprender sobre la naturaleza.
Así es, muy interesante. Hablando de la cultura, muchos podrían estar esperando que habláramos sobre un video que subió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día del Niño. O sea, hay tantas cosas como presidente que puedes hacer a favor de la niñez. decides subir un video con tu esposa contando un cuento, y eso es como la peor idea. O sea, eso funciona si eres Jennifer Aniston o Gal Gadot, Natalie Portman, pero si es una persona que desde que llegó en algún momento le prometió a la cultura que los iba a ayudar y ahorita lo único que hace es darle la espalda, y a la niñez también darle la espalda, pues lo último que necesitamos escuchar es un cuento contado por la esposa del presidente y el presidente desde la comodidad de Palacio Nacional, cuando la realidad pues es muy distinta. Así que tranquilos. Por cierto, nada más como para repasar, hoy hablamos sobre la contracción del Producto Interno Bruto. Esto se tocó en Momento Financiero. Karen, el presidente dijo que eso no le preocupa, que sí vienen tiempos difíciles, pero que no está tan mal, ¿no? Esta contracción del 1.6, ¿me equivoco?
Sí, 1.6 si es de acuerdo al trimestre anterior, y 2.4 si lo comparamos con el trimestre del 2019. Entonces, ¿esto qué significa? Pues ya estábamos mal desde antes que empezara el coronavirus, porque si lo comparamos con el trimestre anterior, ya hay una caída, ¿no? Entonces, los datos que reporta el INEGI, que es el 2.4, es cuando solamente toma en cuenta enero, febrero y marzo, que es cuando todavía el confinamiento y la distancia social no estaba tan especulada ni declarada por parte del gobierno. Todavía muchas empresas, industrias y negocios seguían trabajando, entonces la caída no se ve tan fuerte, ¿no? Pero se espera que para la siguiente estimación del segundo trimestre del año, ahí ahora sí ya se vea las repercusiones que va a tener en la economía el confinamiento. El problema aquí es que la economía de México ya estaba muy debilitada desde antes que llegara la pandemia, ¿no? Entonces, sin importar que estuviéramos confinados o haciendo una cuarentena, la economía del país iba a caer. Claro que se va a acentuar mucho más porque no se están tomando las medidas adecuadas y un plan de recuperación ad hoc para poder aminorar el golpe que va a tener el coronavirus en México y en el mundo. De hecho, el FMI estima que para México va a haber una contracción del 6.6. ¿No? Entonces, es un panorama complicado, sobre todo economía ya venía muy debilitada.
Claro, y a ver, esto no es exclusivo de México, tomando en cuenta lo que nos está platicando Karen, esto no es un tema exclusivo, la pandemia no es culpa de, ni de los gobiernos opositores, ni del gobierno actual, o sea, también hay que pues saber qué responsabilidad le toca a cada quien, pero sin duda si todos los gobiernos están haciendo medidas diferentes, diversas, para atender las necesidades que hay dentro de su propio país, el no hacerlas, pues tiene que haber una repercusión más negativa, especialmente en América Latina. Muchos analistas internacionales dicen que América Latina es de las zonas, incluso aunque no hayan sido hasta el momento el centro de la pandemia hoy 30 de abril es Estados Unidos, con más de 1 millón de casos confirmados. Europa, especialmente economías como Francia, España e Italia, tuvieron cifras desgarradoras, lo contábamos aquí, 4.000 muertos, 6.000 muertos en un solo día por esta pandemia y un paro completo de labores. Esto nos enseña que hay una luz al final del túnel, y tan solo este fin de semana en una ciudad que fue abatida casi por completo de verdad en el tema social por el COVID-19, en Madrid, en la capital española, este fin de semana, a través de horarios, ciertas personas van a poder salir a caminar libremente sin que sea únicamente de que tienes que ir al supermercado o a la tienda. Entonces, son medidas de desconfinamiento que van a ser implementadas paulatinamente, pero pues nos vislumbra un poco de lo que va a ser la siguiente nueva normalidad cuando pasemos este pico de contagios, que obviamente no podemos poner una fecha porque todo depende de nosotros, pero este tipo de economías fueron muy afectadas y a pesar de todo, analistas internacionales aseguran que América Latina es de las zonas que mayor temor le tienen por el tema de la crisis económica que se viene en la era post-COVID, por la debilidad institucional y la debilidad de acciones que han tomado estos gobiernos. ¿Y saben quién encabeza la lista de esto? México. México encabeza la lista de los peores pronósticos internacionales en esta crisis económica post-COVID-19. Simple y sencillamente porque mientras hay economías en Norteamérica como Canadá que está destinando casi el 12% de su Producto Interno Bruto para ayudar a la industria nacional, para ayudar a la pérdida de empleos, para ayudar a los niños, para ayudar a los jóvenes que siguen estudiando, para ayudar a los adultos mayores, pues aquí seguimos peleando que si una refinería es una buena idea en medio de una pandemia.
Claro, y además otro factor que juega en México es la dependencia que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Si el 85% de nuestro comercio se va para nuestro vecino del norte, si nuestras exportaciones, si nuestros también importaciones están solamente concentrados en un solo país, el tema del turismo, el tema de las remesas, la industria automotriz, si es solamente un socio comercial muy importante y ese socio tiene problemas y hoy es el centro de la pandemia, entonces por efecto dominó, México se va a ver muy afectado. Por más que el presidente jure y perjure que tenemos un tesoro, que esto es lo que ha recaudado de la corrupción y
es
que
mentira.
Claro, y que la recaudación de impuestos va a ser suficiente, que claro que no lo va a ser así. Ya hay industrias muy afectadas, como es la terciaria. De hecho, hoy en el INEGI reportaron la estimación que cayó 3.8%. Repito, es solamente en los tres primeros meses cuando todavía no estaba tan establecido el confinamiento, ¿no? Porque el
Así
turismo,
es.
Servicios de entretenimiento, restauranteros, están cayendo y van a caer mucho más. Entonces, aunque esto no es el dato definitivo del INEGI, es solamente una estimación, lo definitivo lo van a publicar el 26 de mayo, no se aleja mucho de la realidad y para mí, que se están viendo benevolentes.
Así es, hablando del turismo, bueno, sin duda ha sido la industria quizá más golpeada por la pandemia, igual a nivel internacional, pero a nivel nacional, aquí en Quintana Roo nos topamos con, hace tan solo en febrero teníamos ocupación cuando fueron la época de carnavales, que son muy conocidos, de un 86%. En semanas cayó de forma estrepitosa, es que no hay otra palabra más que usar esa, estrepitosa, y ahora nos topamos con una ocupación entre el 5 y el 10%, y hablamos únicamente de personas que se quedaron varadas, que no pudieron regresar a sus lugares de origen. Muchos casos de turistas latinoamericanos, sudamericanos, que simplemente pues no hubo quien los sacara y están en los hoteles, y los hoteles, estos lugares donde se están quedando, están operando al mínimo, prácticamente haciendo su confinamiento en el cuarto de hotel. Entonces, pues no es un panorama nada fácil, y aquí habrá una industria en la que posiblemente habrá un poco más de dinero y un poco más de coordinación en Quintana Roo, pero ¿qué va a pasar con lugares como Guerrero, como Oaxaca, como el propio Baja California, ¿no? Que ha estado tan, ha sufrido tanto con esta crisis sanitaria, tanto Baja California Sur como Baja California, y que pues no hay un plan a nivel federal en la Secretaría de Turismo que pueda atender esto, que pues le provee la comida todos los días a más de 10 millones de familias en México, de forma directa e indirecta. Entonces, si seguimos hablando de esto, pues aquí nos podríamos echar todo el programa, pero tranquilos, ahorita vamos a pasar. Hoy es el Día del Niño, vamos a estar compartiendo pues las fotos que tenemos. Cris, no pasa nada, tranquila.
Oye, ¿qué tal?
A todos nos pasa.
A mí me ha pasado ayer casi se me... Colapsé con tantas malas noticias, niñas.
No nos pongamos nerviosos.
Colapsé con tantas malas noticias.
Oiga, no, pues ya. Ayer casi se me...
Ven lo que les digo, o sea, estoy colapsando totalmente con tantas malas noticias sobre la economía, pero yo creo que es importante conservar la calma, ¿no? Porque... pues creo que al tener una situación de tanta incertidumbre, pues estamos cayendo en la tentación de pensar demasiado en el futuro. Así que mi invitación de hoy para que estemos un poco conectados con este niño interior que les comento y que todos tenemos, ¿no? Que me gustaría que hicieran la reflexión sobre pensar qué le dirían a esa niña de 8 años que pues soñaba con el futuro. ¿Tú qué le dirías, Majo?
Qué padre, uf, a los 8 años yo le diría que siga leyendo mucho, porque eso le ayudó mucho toda su vida, y que no se preocupe tanto por lo que los demás digan de ella, ¿no? O sea, yo le diría al niño interno como, no te preocupes tanto por lo que los otros van a pensar, van a decir, preocúpate por lo que a ti te gusta. Si hoy pudiera dar ese mensaje, lo haría. Y ese mensaje me lo digo todos los días, como si yo fuera mi propia niña de 8 años.
No, Karen, porque lo eres en realidad, lo eres. ¿Tú, Karen, qué le dirías?
Tal vez que nada es para tanto, ¿no? Cuando somos niños, Yo tal vez era muy aprensiva y cualquier situación, por más mínima que fuera, me preocupaba mucho. Y entender que al final las cosas pasan y todo vuelve a la normalidad y nada es para tanto, eso me diría. Y al final, hacer lo que te hace feliz, ¿no? Creo que eso sí he sido fiel y por eso estoy donde estoy, haciendo esto que es lo que más me gusta, pero es importante recordárselos a los niños y a nosotros mismos también.
Y a nuestro propio niño interior, así que es la pregunta para todas las personas que están conectadas ahora con nosotros. ¿Ustedes qué le dirían? Y hoy denle un abrazo muy apretado a ese niño interior con el que seguimos cohabitando, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, pues las recomendaciones van en torno a algunas ofertas que los museos más interesantes del mundo están generando en torno al Día del Niño. El Museo del Prado, que se encuentra en la ciudad de Madrid, en España, una de las más azotadas por la pandemia, y que, bueno, también tienen como muchos problemas de espacio, Majo. En Madrid las viviendas son pequeñas y de pronto la vida en España siempre es como hacia el exterior, como hacia salir a la calle. Veía hace un par de días las noticias y las imágenes de los niños corriendo por la calle en el primer instante en que les dieron permiso de salir a unos metros de su casa, y me doy cuenta cómo culturalmente España es un país, y Madrid especialmente, es una ciudad que siempre está mirando hacia el exterior. Entonces, un esfuerzo en este contexto, un esfuerzo cultural como el del Museo del Prado, es sumamente valioso. Tiene ya unos días que ellos empezaron a generar contenidos en línea para toda la gente que lo sigue. Se llama El Prado Contigo, que me parece, bueno, un nombre ahí que queda claro inmediatamente. Y hoy, pues, empezaron a publicar algunos juegos que le permiten a los niños acercarse y tener experiencias estéticas desde su casa. Estos juegos consisten, por ejemplo, en identificar diferencias en imágenes con ilustraciones bellísimas que hicieron ilustradores españoles. También puedes hacer un recorrido a través de las salas del Museo del Prado, pero todo como en caricatura, como con ilustraciones. Y hay algunos videos que son una maravilla. El que te compartía hoy en la mañana, Majo, tiene que ver con la obra icónica, quizá la obra más importante, la principal del Museo del Prado, que es Las Meninas de Velázquez, esta obra que ha sido sumamente estudiada a lo largo de la historia del arte, pues porque además tiene como ciertos conceptos metafísicos, ¿no? Este cuadro de Velázquez estás incluido en el cuadro. Al fondo, en este pequeño recuadrito que vemos al fondo, es un espejo en el que fácilmente podrías estar tú reflejado. Vemos también la luz de las ventanas y al pintor con un lienzo que está de espaldas, y que ¿a quién estaría pintando Velázquez entonces en este lienzo? Es
interesante. Tal vez a nosotros mismos, tal vez, sí. Y eso me encanta. Este cuadro de verdad es uno de los más imponentes, yo diría, en la historia del arte, híjole, porque no voy a hablar de la humanidad, porque pues si no engloriaríamos muchas cosas que son maravillosas, pero sí, sin duda es de las que mayor trascendencia han tenido la historia de las meninas de Diego Velázquez. Fíjense que les voy a compartir brevemente, así en un minutito, una historia personal, porque ahorita las historias personales son las que más nos hacen conectar. Cuando era muy chica, justamente tenía unos 9-10 años, tenía un tío que vivía en España. Entonces fuimos en un viaje familiar, mis papás, mi hermano y yo, a visitarlo. Mi tío y mi papá, mi mamá, nos llevaron al Museo del Prado. Y llegaron mis papás y me dijeron, te vamos a llevar a enfrente de una obra que es maravillosa. Yo me puse nerviosa, como si estuviera yendo a conocer a Mickey Mouse.
Sí.
Yo me compré un libro para niños, me escribió un mensaje, un libro que hasta la fecha guardo, con la fecha, y decía, tu primera visita al Prado. Y me dijo, estás enfrente de una de las obras más importantes de la vida. Así me dijo, es que tú estás en la obra. Y me acuerdo cómo me la describió, muy aterrizada para una niña de 9 años, contándome la historia de la infanta Margarita, contándome por qué Velázquez está ahí, a quién está retratando, a la familia de Felipe IV de España, en qué contexto lo estaba haciendo, en qué año, cómo vivían esas personas, y al final diciéndome que yo formaba parte de ese cuadro. Esa emoción que te lo aterricen como en el lenguaje de un niño, creo que es algo que se te queda para siempre y que a todos nos ha pasado, ya sea con una obra, ya sea con una película, ya sea con un libro. Entonces creo que hoy, el Día del Niño, aprovechar ese tipo de servicios que está dando la página del Prado Contigo, puede ser muy buena en esta época de confinamiento, así como nos sentamos y vemos una película en cualquiera de las plataformas que están disponibles, pues contárselo a los niños y a las niñas que tenemos cerca, como tú formas parte de una pieza importante de la historia, ¿no?
Ay, sí, es una belleza. Y la verdad es que está bien logrado porque quienes te explican la obra son animaciones, personajes que aparecen en esta misma pintura de Velázquez, que es muy grande, es enorme, y que es posible pues acercarnos a ella sin tener que ir hasta el lugar, y que estos personajes animados pues le dan como una calidez y como una familiaridad distinta a poder acercarse al arte, que ese es el chiste, ¿no? Son experiencias estéticas que podemos conservar a lo largo de nuestra vida y que, como esta narración que nos acabas de compartir, Majo, pues pueden significar algo para ti, hacer tu vida mucho más armoniosa, mucho más interesante, hacer tu vida mucho más llevadera. Y yo creo que en el espíritu infantil está también esta capacidad de sorprenderse, ¿no? Que el arte exige, capacidad de creación, de ser imaginativo, de poder expresarnos de manera más libre, de pintar, de bailar, de cantar. Y yo le diría a mi niña interior, sigue jugando. Y les diría a ustedes, sigan jugando. ¿Por qué no tenemos que dejar de jugar, no? Hace poco escuchaba críticas sobre la gente que juega con el TikTok, ¿no? Que está Erika Buenfil y no sé cuánta más gente. Pero el TikTok es para jugar. Claro, si no te gusta ese juego, pues elige otro. Pero puedes jugar con canicas, puedes jugar con tierra, puedes jugar con plantitas. Que esa es la otra recomendación que les tengo el día de hoy. No sin antes decirles que hay que echarse una vuelta también a las redes sociales del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Ese museo es mexicano, está en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y bueno, pues tiene una oferta interesante para actividades con los niños. Por ejemplo, hacer tu propio museo en tu casa, ¿no? Que es que pintes tus obras de arte, luego montes una exposición y luego generes un recorrido con tu familia. Ellos te proponen esta actividad. También te piden que empieces a ser un coleccionista. Puedes coleccionar no necesariamente algo lujosísimo, obras de arte, pero puedes coleccionar palabras, es la propuesta. ¿Qué colección de palabras quieres hacer? ¿Cuál es tu palabra favorita, Majo?
Híjole, inlaquech. ¿Cuál? Es una palabra maya. Es un saludo maya.
¿Qué significa?
Significa como yo soy tú y tú eres yo, y es un precepto maya que aquí se comparte mucho. Es un saludo y esa es mi palabra favorita. Es la primera que se me viene a la mente.
¡Qué hermoso! Además, sí es cierto, yo soy tú y tú eres yo. Es muy bonita. ¿Y tú, Karen, cuál es tu palabra favorita?
El otro día, nunca lo había pensado, pero ahorita que lo mencionaron me puse a pensar y leí hace poco un post que decía que la palabra apapacho era abrazo al corazón, ¿no?
Entonces, ¡qué lindo!
Es muy linda y me gusta mucho, y en estos tiempos de crisis, de pánico y de terror, hay que apapacharnos.
Tiene un origen prehispánico, es náhuatl la palabra apapacho, y se utiliza en todos los países, o en la gran mayoría de países de habla hispana, conocemos esta palabra y está adquirida por todos. Y es una palabra muy bonita, abrazar con el corazón, qué bonito. Mi palabra favorita es gracias, esa palabra me encanta. Yo creo que gracias, gracias, gracias siempre es como un buen karma para los demás, ¿no? Agradecer todo lo que tenemos es muy bonito. Y pues en este caso, la propuesta del Museo Universitario Arte Contemporáneo es que empecemos a coleccionar palabras favoritas. Y eso, bueno, pues va a ayudar a los niños que tengan un mayor lenguaje y que además tengan una fascinación por la palabra, que es quizá esa herramienta ineludible para transformar al mundo. Y la otra opción que les quiero compartir se trata de una iniciativa de una chica que tiene sus redes sociales y se llama @ladysuculenta. Está en Instagram y la pueden seguir así como Lady Suculenta. Ella te lleva a tu casa una regaderita, te lleva a tu casa unas macetitas y un poquito de tierra para que puedas sembrar tus propias suculentas y hagas un pequeño jardín botánico en tu casa, puedas compartir con tus hijos un momento agradable y sobre todo que les dejes un mensaje de cuidado por la naturaleza. Te envía a la tierra y todo así como en una cajita preciosa que llega hasta tu casa para que en una actividad absolutamente familiar puedas compartir y hacer un espacio muy estético y agradable en donde te encuentras. Creo que tiene dos lados, ¿no? Para los papás y mamás que están ahora en confinamiento, esta es una buena opción porque en principio, pues vamos a enseñarles una actividad saludable para el ambiente
a nuestros hijos a cuidar la vida, a poder generar y crear algo en donde no existe nada, y también vamos a poder generar espacios que nos sean agradables y que nos sean de felicidad. Creo que parte de poder estar tranquilo en nuestra casa, en confinamiento, si es que tenemos este privilegio, es el poder tener espacios que te generen placer y contemplación, silencio interior, tranquilidad, alegría, que te generen, que sean también una proyección de ti mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás tú generando este espacio en tu casa, en tu habitación, en tu estudio? ¿Hay orden, hay desorden? ¿Qué cosas tienes? ¿Tienes libros? ¿Tienes herramientas? ¿Tienes ropa sucia? Yo creo que esto te puede indicar algunas señales de quién eres tú y qué tienes en la cabeza. Hay un libro interesante, Marie Kondo, que se puso de moda hace poco y salió una serie de televisión y demás, que se llama El placer del orden.
La magia del orden.
La magia del orden, sí. Y es interesante, lo leí completo y también vi la serie no me encantó, pero el libro me parece interesante porque la propuesta es que tú encuentras cierta tranquilidad cuando eres capaz de tener un lugar ordenado y armónico de acuerdo a tus necesidades, pero además hay algo bien importante en esto, cuando eres capaz de desprenderte de lo que ya no te sirve. Y eso es casi una filosofía de vida, ¿no?
Y está precioso, causó mucho en la cultura pop, y todo el mundo ya hace un año, yo incluida, se estaba deshaciendo de todo, pero ya que lo aterrizas, tiene un concepto precioso que es, a veces devolvemos nuestros hogares, y ahorita también que es nuestro sitio de trabajo para muchos, un almacén de cosas, un almacén que tiene que sí recuerdos, pero a veces de cosas que ya no están con nosotros en el presente. Entonces, así como vas transformándote y vas dejando atrás hábitos que ya no te hacen bien, vas dejando atrás algún trabajo, vas dejando atrás alguna relación, vas dejando atrás también la persona que tú eres, tienes que hacer lo mismo con los artículos que vas cargando, ¿no? Entonces, sé que muchos vivimos, especialmente en México, que guardamos, bueno, el cuadro de honor que te dieron o que le dieron a sus hijos hace 15 años, y esas cosas, sí, el bautizo, no sé, bueno, los dientes, mi mamá guardó la primera vez que me cortó el pelo, no. Una cosa así, que ya está bien que le pongamos un valor sentimental, pero a veces guardamos con toda nuestra vida y pensamos que si nos deshacemos se va a borrar esa memoria. Entonces ese método es muy básico, que hagas una limpieza y empieces por tu closet y viendo las cosas que te hacen feliz y que cuando las tocas, sí, forman parte como de tu vida y lo usarías en este momento, te lo quedes, y si no, búscale un hogar en donde pueda ser mucho más provechoso y hacer este ejercicio constantemente, ¿no? Ahorita que tenemos mucho el tiempo, porque aunque algunos sigamos trabajando fuera, algunos sigamos moviéndonos de un lugar a otro, pues también estamos en este proceso de contemplación colectiva en el cual pues no puedes de todas formas ir y perder el tiempo en la calle, o no deberías. Entonces podemos sí, claro. Empezar como a hacer ese trabajo de nuestros espacios, que también refleja una limpieza en nuestra vida. Muchísimas gracias. Amado Avendaño, nos comparte su palabra favorita, que digo, ya es suficiente porque se llama Amado, pero nos dijo que es serenidad. Me parece que es una gran palabra que lo necesitamos. Otra cosa, ahorita que es el Día del Niño, he platicado con mamás, ninguna de las que estamos aquí hemos sido madres hasta el momento. Tal vez de animales, sí, pero de seres humanos de carne y hueso, no. Y parece que a veces sienten la presión papás y mamás en esta época en la que tienen que ser los mejores papás en la cuarentena. Tienen y tienen que hacer el mejor cosa didáctico, y hay demasiadas cosas que hacer y uno se presiona porque cómo no le está enseñando griego, latín, violín por internet y haciéndolo los próximos Kandinsky y Picasso. Sí, todas estas herramientas son para un momento que no tienen que hacer todo. Escojan la que sea mejor y dejemos de estarnos presionados y regresemos un poco a lo que comentaba Cristina, ¿no?
Sí, yo sí los invitaría a que buscaran estas actividades que no hacen de manera cotidiana y que convierten la vida en algo especial, algo mágico. Creo que también el no hacer nada es muy cansado, quizá más cansado que poder tener en actividad nuestra mente y nuestro espíritu. Así que a las mamás y papás que tienen a los críos en casa y a las que no somos mamás, también creo que ser madre es nutrir a la sociedad, es nutrir a los demás. Y bueno, pues busquen ese concepto, ¿cómo podemos nutrir la vida de nuestros hijos y nuestro hogar. Así que, y pues háganlo, ahí está, Museo del Prado.
Escojan una, ¿no? Escojan una. Aquí sí, tenemos muchas opciones.
Plantitas, les dimos también 3, 4.
Escojan una, dos.
También exacto. Es súper importante porque los niños a veces no se saben expresar con palabras como lo hacemos los adultos. Entonces, que dibujen algo, que bailen, que escuchen música, es una manera para ellos de desahogarse y de dejar ir un poco la tensión que están viviendo. Porque ahora con el confinamiento, los niveles de violencia intrafamiliar están subiendo muchísimo y no están siendo detectados. Hay muchos factores que están aumentando la tensión en los seres humanos, como la incertidumbre económica de las familias, la falta de apoyos gubernamentales, el desempleo, etcétera, y muchos otros factores que aumentan la violencia en los niños y en los adultos. Por eso es importante que se expresen y que los niños sepan relajarse y desahogar todos esos sentimientos que los abruman.
Así es, claro. Utilicemos el arte y los recursos para justamente que sea un tiempo de echar a andar nuestra creatividad, de relajarnos sin caer en la sobreproductividad. Creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Abracemos a nuestro niño interno y cuidemos también a los niños y a las niñas que tanto lo merecen en este Día del Niño. Muchas gracias, Karen. Gracias, Cristina. Y gracias a nuestro patrocinador, Jack. Gracias a nuestro patrocinador, Jack Links. Jack Links, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Pueden comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y también pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Links, saca tu lado salvaje en esta contingencia. Muchas gracias. Nos vemos. Abracen a su niño interno.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.